Hay categorías políticas, categorías ideológicas, categorías culturales que a veces terminan siendo extremadamente confusas y evasivas. Se me ocurría esto, digamos, pensando en la categoría liberal conservador, porque recientemente Hugo Herrera ha escrito un ensayo que se titula Pensadores peligrosos, donde reivindica el trabajo de tres grandes historiadores chilenos, historiadores y ensayistas también, como son Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards y Mario Góngora. Y digo que en las categorías de liberales, conservadores, se vuelve confusa, se vuelve evasiva, se vuelve equívoca incluso, porque estos tres historiadores han sido rotulados o pertenecen, digamos, a la camada de historiadores conservadores de la historia de Chile. Y la verdad es que a veces ese rótulo, digamos, se queda corto. Bueno, toda esta introducción para contarles que conversamos en esta edición de Terapia Chilensis con Hugo Herrera, que es el autor de este ensayo que se titula, repito, Pensadores peligrosos, publicado recientemente por ediciones de la Universidad Diego Portales. Me complace mucho darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilensis a Hugo Herrera, académico, abogado, doctor en Universidad Alemana, profesor de Filosofía del Derecho, gran investigador. Me acompaña Arturo Fonten. ¿Qué tal, Hugo? Un gusto de conversar contigo.
¿Cómo estás, Hugo? Gusto saludarte.
Hola, Héctor. Hola, Arturo. Es un gusto para mí estar también conversando con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
Oye, ¿tú suscribes la idea de que es equívoco esta cosa de ponerles la etiqueta de historiadores conservadores y nada más, y meter en el mismo saco a Encina, a Edwards y a Góngora, ¿no?
Sí, yo o sea, creo que si uno divide el mundo, claro, en liberales y conservadores, de manera completa, claro, estos podían caber más en el lado de los conservadores, pero si uno empieza a tratar de entender lo que ellos mismos dicen, la verdad es que al menos hay que preguntarse en qué sentido serían conservadores.
¿Conservadores en qué sentido? De acuerdo.
Claro, porque ellos se caracterizan en el fondo por hacer una, en los tres casos, con distintos grados de énfasis y profundidad, por cierto, pero en los tres casos se caracterizan por hacer una tematización o una consideración así como diferenciada de en qué consiste comprender políticamente. Y ahí, claro, están en un nivel, por decirlo así, que es metapolítico, que está más allá de la política. Eso por una parte. Y por otra, si uno hurga en los textos, se encuentra con afirmaciones bien sorprendentes para el que no los conoce. Por supuesto, para el que está familiarizado con ellos no son tan sorprendentes, pero, por ejemplo, la defensa que hace, o los elogios que le hace Alberto Edwards al régimen norteamericano o al régimen liberal inglés, que son, claro, liberalismo en su más plena expresión.
Claro, ese elogio, digamos, no, tú no lo esperarías de un historiador, por ejemplo, como que también sería conservador, como Jaime Isaguirre. No, pues no lo esperarías de él. Claro. Oye, ¿por qué? A ver, la pregunta más general. Encina, Edwards, Góngora. ¿Por qué tú los traes de vuelta, los traes de regreso a la discusión pública, digamos? ¿Tú crees que tienen algo que decir? ¿Tú crees que son figuras que eventualmente pueden decir algo en la rearticulación de la derecha chilena, por ejemplo? ¿O nada que ver? ¿No va por ahí el sentido de tu reivindicación de estos tres grandes historiadores?
A ver, yo creo que tienen actualidad en varios sentidos. O sea, a mí una cosa que me llama la atención, porque estoy familiarizado con ellos desde hace años, es la profundidad que tienen en que existe en el caso de los tres, que no solo historia de datos, ellos no se limitan a acumular datos, sino que sobre todo también a interpretarlos. Pero no solo a interpretarlos además, sino que a interpretarlos considerando cómo se relacionan los datos con las ideas, la situación política con las teorías políticas, o la situación del pueblo, de la ciudadanía, con las instituciones, cómo se relacionan. Y en eso yo creo que tienen plena actualidad, porque si uno piensa, claro, no en los detalles, pero en la estructura de la actual crisis, me refiero a la crisis de octubre, la crisis que uno podría llamar del bicentenario, es una crisis que precisamente tiene que ver con esos polos de la comprensión. Hay un desajuste, uno podría decir, entre por un lado la situación popular de la ciudadanía en su territorio y por otro las instituciones, los discursos, las élites que tienen que darle expresión a esa ciudadanía. Es eso lo que hay que recomponer. Entonces, en ese sentido, creo que en estos tres está hecha esa reflexión sobre en qué consiste comprender. Entonces pueden ser de mucha ayuda, sobre todo porque trabajan con la historia de Chile. En los tres casos estamos hablando de autores chilenos hasta la médula, digamos, que estudiaron bien lo que ocurría y características que en las élites y en el pueblo todavía están presentes. Entonces, en ese sentido creo que sirven para el país en general. Por lo demás, me atrevería a decir que son estos tres, probablemente si los ponemos juntos, digamos, la tríada más poderosa en capacidades teórico-interpretativas en el ensayo chileno como tal, digamos. O sea, no, me atrevería a ponerlos a ese nivel. Entonces, en estos dos sentidos creo que contribuyen. Y también, por cierto, a enriquecer la discusión intelectual en la derecha, mostrando que hay una tradición que es de derecha también, pero que no coincide con lo que Jovino Novoa llamó el Chicago gremialismo, y sino que tiene un talante más político y teóricamente más, diría, más robusto, digamos.
De acuerdo. Oye, tal como la etiqueta conservadores, para mi gusto, a ver, les pone un traje que les queda chico, tanto a Encina, a Edward y a Góngora, hay otra etiqueta más que se suele invocar respecto de estos autores, y que es la etiqueta del nacionalismo. El nacionalismo en general es una tradición de pensamiento, digamos, que hoy día es bien discutible y está más bien de capa caída, me gustaría creerlo, digamos, ¿no? Y estos autores, por distintas razones también, han sido encasillados, han sido metidos, digamos, en esa jaula, en la jaula del nacionalismo.
Sí, sí. A ver, yo coincido en que hay una especie de renacer que en muchos casos es aplacado por la discusión pública, y eso está bien. Ahora, en el caso de estos tres autores, yo creo que aplica el tema de pensamiento nacional, podríamos llamarlo así, en el sentido que ellos valoran el hecho popular, como que celebran que haya en el fondo una especie de identidad. Pero, a diferencia del nacionalismo contemporáneo, que uno vincula con xenofobia, con exclusión, con algo medio racial incluso.
Y medio fascista también.
Claro. Estos tres, en el caso de Encina es más discutible, pero podría precisar eso. Pero en estos tres se trata de un pensamiento nacional inclusivo. Ellos están pensando, por ejemplo, en el caso de los dos más viejos, de Encina y de Edward, en la chilenización de Tacna y Arica, en ese tipo de problemas. ¿Cómo integrar a esa gente a través de la educación, por ejemplo, de la cultura, a la totalidad de esto que llamamos Chile y que se está forjando todavía? Es un pensamiento nacional que Bernardo Subercaseaux ha rescatado muy bien en el ámbito de la cultura, el inicio del cine chileno, por ejemplo, o el inicio de la radiodifusión, tienen que ver con, están muy motivados por un pensamiento que busca integrar a más sectores de la población, sobre todo los más pobres, a los que se vienen incorporando y que son los que generaron la crisis del centenario, por lo demás, incorporarlos a esa totalidad a la que llamamos Chile, pero en un sentido integrador, y en un sentido de nación más poroso, en donde la diversidad étnica es precisamente valorada, no es clausurada, como en el nacionalismo de tipo xenófobo, digamos.
Arturo Fonten.
Hugo, es muy fascinante este ensayo sobre estos ensayistas. ¿Por qué los llamas peligrosos?
A ver, tiene... Bueno, ahí yo debo decir que en eso me inspiró tu discusión con Mario Góngora, que creo que es importante decirlo, probablemente uno de los primeros comentarios críticos al libro Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile de Mario Góngora es el que hiciste tú, Arturo. Y claro,
tuvimos una polémica ahí.
Sí. Pero sirve mucho para poner en contexto el libro y para entenderlo. A mí me sirvió mucho, por lo menos. Y en ese sentido, tomé de ahí la expresión peligroso. Se me juntaron dos cosas. Se me juntó, por una parte, eso que te dice Góngora, que lo puse como epígrafe, pero ser peligroso, que yo sepa, no quiere decir ser falso, una cosa así. Con el libro de Renato Cristi y Carlos Ruiz. Ellos tienen el libro clásico sobre el pensamiento conservador en Chile, al que yo creo que algo les falta y algo les sobra. Y ellos dicen que es peligroso para la democracia chilena tomar a estos tres y tratar de usarlos para entender la situación. Ahora, en ese carácter de peligrosos, yo creo que ese libro, o sea, al libro de Cristi y de Ruiz, le falta algo que es lo que trato de hacer y que es la tesis del libro, y que es la tesis en el fondo para desbaratar la acusación de peligroso. Le falta preguntarse qué es lo que caracteriza, más allá de las alusiones de estos autores, más allá de las afirmaciones, qué es lo que caracteriza, por decirlo así, su estructura de pensamiento, la manera en la que tematizan el mundo, la manera en que lo conceptualizan, o la manera, más preciso, la manera en que entienden que se relacionan los conceptos, las instituciones y las representaciones generales con la realidad. Yo creo que eso no estaba en el libro de Cristi y Ruiz, y por lo demás mezclaban estos tres, que yo creo que son los más potentes, digamos, en términos de capacidades intelectuales y de profundidad del pensamiento, con otros autores que pueden ser muy interesantes, pero que no tienen el mismo calado y me parece que vienen de otra tradición que es más hispanista, que es el caso del padre Lira, de Jaime Izaguirre.
Sí, yo ahí, fíjate, Hugo, encuentro que si tú me hubieras preguntado, yo hubiera incorporado a Izaguirre, porque encuentro que, sobre todo en el momento actual, la reflexión de Izaguirre sobre el mestizaje es una cosa muy importante, y las intuiciones que él tiene, bueno, son discutibles como todo, digamos, pero me parece que él vio y anticipó algo muy central que tiene que ver justamente con el tema de qué es lo que es Chile. Y creo que quien recogió muy bien eso fue Pedro Morandé en su libro, ¿no? Y el rol de la iglesia y del catolicismo, de lo español, digamos, de lo hispánico.
De la cultura oral.
Todos esos temas están en Izaguirre. Yo creo que en ese sentido Izaguirre hace un aporte bien importante y sobre todo muy pertinente hoy día.
O sea, no lo dudo. Y yo creo que Jaime Izaguirre tiene textos formidables. Si mi tema es cómo cierras tú el libro. Porque en el fondo, estos tres autores, yo creo que teóricamente tienen mayor calado, porque no sé si, sin perjuicio de que valoran la hispanidad y esa tradición en la cual se forman, por lo demás, ellos se forman además, están abiertos además a la tradición anglosajona y a la tradición germánica, por llamarlo de alguna manera. También manejan autores franceses, pero sobre todo uno podría decir autores anglosajones y autores alemanes. Y eso les da, me parece, otro alcance, ¿no? Porque cuando tú estudias a Spengler, tienes que saber Kant, por decir algo. Entonces estás ya en filosofía, estás en la tradición central, por llamarla de algún modo, de la filosofía occidental, digamos, no en la beta hispánica. Ahora, por otra parte, creo que estos tres pensadores, si bien tienen influencia católica, son, por llamarlos de algún modo, yo ahí usaría el calificativo, pueden ser llamados nacionales, en el sentido que son más seculares, digamos. En el caso de Góngora es más discutible, pero igual esta idea de que el Estado es el que forjó la nación chilena es media secularizante. Entonces, en ese sentido, forman parte ellos tres de una tradición y no de otra. Ahora, no, con esto no estoy diciendo que no se pueda hacer un libro sobre Izaguirre y Lira
Yo Lira lo pondría un poco aparte, pero a Izaguirre no, porque creo que toda la discusión hoy día de las políticas de identidad, todo el tema indígena, de los pueblos, si somos un pueblo o pueblos, somos una nación o varias naciones, a mí me parece que todo eso lo tocó Izaguirre muy a fondo, y creo que Morandé lo expandió. Pero una de las cosas interesantes que tiene es ver qué es lo que de estos autores, ¿no es cierto?, sigue hoy día vigente, o que para qué nos sirve leer estos autores, y un poco cómo responderías toda esa pregunta general, así, un poco algo ya te preguntaba Héctor, o sea, hoy en Chile, porque una de las cosas que tú señalas muy bien en el libro es que se trata de pensadores que reflexionan en momentos de crisis, de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido hay una analogía con la situación actual.
Claro. A ver, estos autores me parece que en la medida en que ligan comprensión histórica con filosofía, en su trayectoria, en algún momento se detienen, digamos. En su trayectoria como historiadores, en algún momento se detienen. Es como paremos el arpa, digamos, y se detienen a pensar sobre en qué consiste comprender políticamente, comprender históricamente. Entonces Encina le dedica un ensayo al asunto sobre la literatura, Alberto Edwards también un ensayo más breve, por cierto, sobre el pensamiento de Spengler, Mario Góngora, toda su obra, digamos, está salpicada de consideraciones hermenéuticas o sobre la comprensión. Y eso, además, en autores que han considerado la historia de Chile con cierto rigor. Además, creo, sin idealizar ninguna de sus vetas, y en ese sentido yo creo que ahí hay una diferencia con Izaguirre, que con toda su profundidad, en cierto modo, es un ensalzador mitificante de la tradición hispana. Estos tres son, en cierto modo, más sobrios, aunque hay un elogio así, hay algunos elogios de Encina a Portales que caen un poco en la mitificación, pero creo que son más sobrios. Entonces, en una crisis como la de hoy día, que tiene el carácter de una crisis, yo diría, en su estructura comprensiva, porque se trata de un distanciamiento excesivo entre las instituciones, los conceptos, las teorías con las cuales se comprende la realidad, por un lado, y por otro, el pueblo concreto en su territorio, que no se siente representado por esa institucionalidad, yo creo que ahí tienen plena actualidad. Más aún cuando dos de ellos, que en el caso de Encina y de Edwards, tuvieron a la vista una crisis que, a mi juicio, es la crisis más parecida a la actual en su estructura, que es la crisis del centenario, donde también había una élites, digamos, de venidas oligárquicas que habían, por decirlo así gráficamente, cerrado sus haciendas y se habían venido a vivir a la capital, a mansiones en la capital o a París incluso, y se habían desentendido de la situación popular, la oligarquía parlamentaria, la llamada oligarquía parlamentaria, y por otra parte un pueblo que se volvía dinámico en la medida en que había nuevas ideologías, pero además había emergido el proletariado, y en ese sentido, bueno, la crisis actual parece ser bien parecida estructuralmente.
Estamos conversando con Hugo Herrera, académico de la Universidad Diego Portales y autor del libro Pensadores Peligrosos, relativo a la obra de Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards y Mario Góngora. Hugo, te cuento que leyendo tu libro, en algún momento se me cruzó la idea de si le hubiera gustado, es bien infantil lo que te voy a decir, si le hubiera gustado a Francisco Antonio Encina estar subirse en la misma micro que Mario Góngora. Y me quedaron serias dudas, digamos, si le habría gustado, si le habría gustado viajar en la misma micro. A ver, qué te parece esa, esa, esa percepción que tuve?
O sea, a ver, yo creo que cada
porque yo lo encuentro, de... yo lo encuentro en Cina bastante más liberal que Góngora, es por eso, pero a lo mejor estoy equivocado.
No, no, tú tienes razón. O sea, Encina, en Encina es mucho más fuerte la tradición positivista, por llamarla de algún modo. Es un pensamiento, claro, nítidamente laico. En el caso de Góngora siempre está, hay un, hay como una mezcla entre, entre catolicismo y pensamiento laico. Y claro, yo diría, además, a mí me cabían dudas al momento de preparar el libro porque los caracteres son muy distintos. O sea, Mario Góngora, yo no lo conocí, pero todos los testimonios indican que era algo parecido a un erudito, muy retraído, de que le daba, sin perjuicio de que tenía rigor y capacidad de penetración en las situaciones, era muy apegado al documento, mientras que en el caso de Encina tenemos a alguien que se deja, sin perjuicio de que con conciencia sobre lo que está haciendo, se deja llevar también por la intuición. No es maneja la literatura, por cierto, pero mucho más viva su prosa, por decirlo de algún modo. Más,
sí, es un escritor. Encina era un gran escritor, casi un novelista.
Claro, claro. Claro, y en el caso de Edwards tenemos algo que es bien especial, que él oculta, él lee mucho, pero oculta en su obra, oculta casi todo el aparato crítico, a tal punto que parece simplemente un ensayista puro y duro, digamos, que está pensando por sí y ante sí, pero está más o menos acreditado en la literatura que él estaba bien formado, digamos. Solo que
qué increíble,
no ha sido ostentación de su aparato crítico.
En ese sentido, un personaje, digamos, que a ver, que conversa poco con los tiempos actuales, porque en los tiempos actuales, digamos, cualquier ratón de cola pelada, digamos, invoca, antes de presentarse él, invoca, digamos, su o sea, te echa en cara sus latinazgos, por decirlo así, sus citas, claro, sus lecturas, sus notas de pie de página. Este no, pues, este es todo lo contrario.
Ahora, claro, una cosa interesante. Con una sencillez formidable, sí, sí.
Sí, una de las cosas curiosas en Encina es que su tesis sobre la inferioridad económica de Chile y su tesis sobre la importancia de la educación técnica, que tú señalas como una de las cosas importantes y que sigue absolutamente vigente como diagnóstico, en el sentido que él critica la literatura, la educación libresca que tenemos, ¿no es cierto?, y la falta o la enorme deficiencia que tenemos en educación técnica, y ese sigue siendo nuestro problema, y tenemos en este momento el problema, yo diría, peor que lo que lo teníamos en ese momento en ese sentido, porque tenemos hoy día más gente en la educación superior como porcentaje de la gente que está estudiando que en Suecia o Francia. Y el grueso de esa gente está en carreras de tiz y pizarrón, digamos, ¿no? Y ese es el problema, yo diría que lejos de abordarlo se ha agravado. Ahora, este tema en rigor había sido ya diagnosticado y quien había ya escrito bastante sobre esto era Zorobabel Rodríguez, el economista liberal anterior, claro, digamos, ¿no?
Bastante es, anterior.
Sí, él había escrito bastante sobre esto y visto con bastante claridad que este era el problema que tenía el desarrollo económico de Chile en ese momento. Y Encina lo toma de ahí y lo desarrolla, por supuesto. O sea, señalo esto como para marcar un poco también las relaciones que hay con otros autores chilenos, digamos, en estos pensadores.
Sí, no, yo en ese sentido estoy totalmente de acuerdo, sí. Lo que creo que los caracteriza, sin embargo, y lo que los hace como marcar una discontinuidad o un momento de discontinuidad en la tradición, es que tú, además de indicaciones históricas muy pertinentes o incluso propuestas políticas que uno podría decir son pertinentes o sobre políticas de Estado, hacen además algo que antes no se veía tan claramente, ¿eh? Al menos como una tarea así de detenidamente planteada, que es reflexionar sobre qué es comprender, qué diablo es comprender. Y ahí tienen la literatura, el libro de Encina sobre la literatura, que es un libro, no sé, 200 páginas sobre él, donde él problematiza en qué consiste comprender. Se trata simplemente, por ejemplo, de abstraer, o se trata de inventar, o se trata de qué se trata, digamos. Y ahí uno puede pensar, ¿la política se trata de subsumir la realidad bajo discurso o se trata de inventar nuevas instituciones, inventar un país, qué sé yo? Esa reflexión yo creo que los distancia de autores previos, qué sé yo, Enrique Concha, Sorobabel Rodríguez, la tradición de los ensayistas liberales del siglo XIX, donde está, qué sé yo, Victorino Lastarria, el mismo Francisco Bilbao. Yo creo que esa reflexión es algo propio de ellos y es lo que los vuelve tan atractivos, porque más allá de que en sus planteamientos específicos son actuales, en algunas cosas, en otras no, por cierto, son actuales en el método, por decirlo así.
Ya, pero más allá del método, ¿en qué se traduciría esto para una persona, por ejemplo, más práctica? Estoy pensando en alguien que quiere actuar, un joven que quisiera actuar en política en el mundo de la centro derecha hoy día, y que estuviera buscando lecturas, digamos, y te preguntara, a ver, ¿pero qué saco yo de estos autores? ¿Qué me va a dar a mí para entender el Chile de hoy y para tener una proyección futura, una visión?
Si fuera alguien de derecha, yo le diría, bueno, estos tres autores permiten que hay una derecha política, que tiene la tesis radicalmente inversa a la de Friedman. La tesis de Friedman es que un orden económico neoliberal es la base de un orden político adecuado. Eso está así, más o menos, en Capitalismo y Libertad, condición necesaria de un orden político adecuado. Y esa tesis, en el fondo, que Góngora la llama una especie de marxismo popular, digamos, en versión derecha, esa tesis no es la de estos tres autores. Una reflexión sobre la comprensión, defienden, yo la llamaría la tesis portaliana.
¿Y en qué consiste esa tesis puesta hoy, digamos?
Claro. Portales era un comerciante y no pudo hacer su negocio en el fondo porque la institucionalidad política no lo permitía, estaba forjándose, era muy precaria. Entonces se dedica a la política. Pero la tesis de Portales es lo primero, la piedra básica, sin lo cual no hay ningún florecimiento posible del país, es un orden reconocido, un orden legítimo. Esto es más o menos Hobbes, digamos, el protejo luego obligo, digamos. Tiene que haber un orden legítimo, reconocido por la ciudadanía activa. En la época de Portales, esa ciudadanía activa era muy chica, era la oligarquía, en verdad, la aristocracia. Pero Portales vio y dijo, bueno, yo tengo que sumar a la aristocracia a este orden y hago un juego de poderes entre la presidencia de la República, que era como un monarca con poderes acentuados, y la aristocracia, para mantener contenida la aristocracia. Libertad por el lado de la aristocracia, fuerza activa y organizadora por parte de la presidencia. Ese fue el orden legítimo en Chile durante el siglo XIX. Hoy día, por cierto, las capas de la ciudadanía políticamente consciente y activa están mucho más expandidas. Pero el problema sigue siendo el mismo. Cuando tú tienes, por ejemplo, el problema de 2011, Piñera, con la tesis de Friedman, hasta ahí llegó su gobierno, digamos. Hasta la movilización estudiantil, porque no entendió el problema como un problema de comprensión política. No fue capaz de impulsar el proceso y sacarse de encima, incorporando, digamos, a estos jóvenes. Y lo mismo pasó el 2019. No digo que te tuviera que adelantar el estallido al gobierno, eso nadie lo podía hacer, pero sí estar preparado, digamos, para darle impulso al proceso político. Un estallido social y político te echa por tierra las posibilidades de crecimiento económico. Y al contrario, un orden político legítimo es la condición de un florecimiento, qué sé yo, cultural y también del florecimiento económico. Yo creo que todos tienen más o menos claro que en Chile, mientras no se incoe, digamos, sea por la vía constitucional o por la vía de reformas importantes, un orden legítimo, aquí no hay de nuevo progreso posible. Entonces yo diría eso, la tesis portaliana, por llamarla de alguna manera, diría la tesis de la base política y la superestructura económico-cultural-social, digamos, por contraste con la tesis economicista de Friedman.
A veces pienso, Hugo, sobre todo escuchándote en tu respuesta a la pregunta de Arturo Fontaine, que en todo libro hay puntadas con hilo y puntadas sin hilo. La puntada con hilo en Pensadores Peligrosos está claro, digamos que es una reivindicación de Encina, Edwards y Góngora. Y la puntada sin hilo está claro también que es, a ver, es una, es, a ver, es decir, cuidado con esta vertiente de pensamiento liberal o conservador, pero de matriz economicista, que a ver, ha terminado catalogado, etiquetado bajo la palabra neoliberalismo. Y en ese sentido, tu libro, digamos, tiene puntadas tanto con hilo como puntadas sin hilo. Con esa idea me quedé.
Está bien, está bien. Yo creo, en todo caso, que lo de la influencia de Friedman en Chile hay que tomarlo con cuidado. O sea, ellos elevaron el estándar, los Chicago Boys, elevaron el estándar de los estudios económicos en el país. Eso no hay que desconocerlo. Y el problema es cuando esa tesis, a mi juicio, digamos, cuando esa tesis se expande al terreno económico, al terreno político.
Claro, pero yo ahí, bueno, ahí no tenemos tiempo de discutirlo ahora, pero simplemente a mí me parece que tú ahí malinterpretas a Friedman, porque Friedman está operando sobre la base de que existe un Estado legitimado, y la pregunta de Friedman es completamente otra. ¿Puede haber una democracia con un Estado, con una economía centralizada? Y su respuesta es no. Parte de la democracia requiere que haya una economía descentralizada. Y ese es todo su planteamiento en Capitalismo y Libertad y en Free to Choose, el otro libro. Pero él está partiendo de la base de que el Estado preexiste. Él no se está preguntando cómo se funda la legitimidad del Estado en ningún momento.
Yo creo que sí, pero diría esto. El problema es que Friedman concibe al Estado como un mecanismo.
Yo creo que lo da por sentado. Él está operando sobre la base de que Estado existe.
Explícitamente en Capitalismo y Libertad lo dice explícitamente. El Estado es un mecanismo al servicio de los individuos, al servicio a través de la coordinación económica que se generan.
Ya, pero no solo para eso, pero sí, o sea, el Estado está al servicio del bien común, está al servicio de las personas, en ese sentido sí, pero él lo está fundando desde la economía del Estado. La legitimidad del Estado no la da la economía.
No hay una noción de bien común en Friedman, eso no existe.
Bueno, de bien general, llámalo de esa manera, bien general o qué sé yo.
Hugo Herrera, es un agrado conversar contigo. Quiero agradecer Igualmente. Tu participación en esta edición del programa.
Muy interesante el ensayo, yo lo recomiendo.
Eso, Pensadores Peligrosos, libro publicado recientemente por la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias. Los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Hugo Herrera y de Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Chilense. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense para el programa de fin de semana. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.